la memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Este es su programa Nuestras Raíces, del órgano oficial del Archivo Histórico Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. Y en primer lugar, saludamos al cronista maestro.
Sí, buenas tardes, amigo Radio Escucha. Su servidor Carlos Gómez Mata le saluda con un enorme gusto. Aquí estamos nuevamente con ustedes.
Muy bien. Saludamos a nuestra directora, Gabriela Josefina, y en el control técnico, a Bertita Veloz Chávez. Esta es su estación XHUGL, Radio Universidad de Guadalajara, para oídos atentos. Contigo.
Sí, maestro. Muy bien, pues vamos a iniciar esta transmisión. Tenemos por ahí una rifa de un libro muy interesante, don Carmelo.
Sí.
¿Cuál es?
Es un libro bastante interesante porque son las fábulas de Rosas Moreno, todas ellas escogidas, o sea, lo mejor de lo mejor. Es un libro fabuloso del Archivo Histórico Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, cuyo director era el maestro Mario Gómez Mata, y viene signado todavía este libro y está calientito. Así que para que llamen al 474-403-1413 y una alada sin costo, 800-701-2119. Y también este es su programa Nuestras Raíces, para oídos atentos, contigo.
Muy bien, don Carmelo, pues ahí tenemos ese libro para que se lo lleven ustedes. Llámenos aquí a estos teléfonos que les acaba de proporcionar don Carmelo, y bueno, pues por ahí les tocará la suerte a alguno de nuestros radioescuchas de leerlo. Y bueno, pues leer a nuestros célebres antepasados, como fue el fabulista, escritor, político José Rosas Moreno, que lamentablemente, como a veces pasa, ¿no?, en la vida, tuvo una, según dicen las crónicas, una muerte muy triste, que me parece que casi solitario, ¿no? En solitario fue ahí a dar a la sepultura.
En la murió allá en la Hacienda de las Cruces, donde pasó gran tiempo y fue diputado, fue bastante el escritor número uno de América, de las fábulas, de las poesías, también para los niños, para todo el público en general, es este fabuloso libro, Fábulas de Rosas Moreno.
Muy bien, pues vamos a entrar a un tema que creo que es muy interesante también, de allá de nuestros antepasados del siglo XIX, que fue un siglo también muy crítico para nuestro país, para el país independiente, para México, que tenemos en Lagos de Moreno, que tendría a mitad del siglo XIX, pues unos 6,000, 7,000 habitantes aquí en la cabecera municipal. Y pues vemos todo ese tiempo que hubo muchos problemas derivados después de la guerra de independencia. Es obvio que las familias se encontraban muy divididas. A consecuencia, el país igualmente, a consecuencia de la guerra y lo que siguió después, las perturbaciones políticas, guerras intestinas, rebeliones, etcétera, etcétera, hasta que se nos atravesó por ahí la invasión norteamericana, ¿no? Que nos vino a cortar de tajo.
No, y vino y, a... Sí, sí, maestro, sigue.
Sí, don Carmen.
Sí, le quería, lo interrumpí, perdóneme, pero sí, acuérdese que vino y se llevó más de medio territorio de lo que era México.
Así es.
Luego llegan los franceses.
Desgraciadamente, sí, fue un siglo muy convulsionado.
Sí.
Adelante, don Carmelo.
Sí, está llamando Javier Herrera García. Felicitar a todos en Radio Universidad y en especial a los conductores de Nuestras Raíces y participe en la rifa.
Cómo no, muchas gracias, Javier Herrera.
Muchas gracias.
Aquí estamos para atenderles, sus llamadas, sus mensajes, con mucho gusto. Entonces, sí, se llevó más de la mitad del territorio que tenía la Nueva España. Allá hasta donde fueron los Oñate a dar a Nuevo México y aquellos rumbos más allá, ¿no? Santa Fe, etcétera. Y bueno, pues después para no terminar con los problemas internos, bueno, yo recuerdo de la invasión norteamericana que a pesar de que estaban los norteamericanos ya por tomar la Ciudad de México a sangre y fuego, todavía andaban los conservadores y los liberales agarrados también a trancazos allá en la Ciudad de México. O sea que aparte, el cuento de nunca acabar,
en
¿no?
En lugar de defender.
No,
ellos andaban, ellos también andaban agarrados del chongo.
Exactamente, no. Peleando como fue todo el siglo después de la guerra de independencia, ¿no? Que el estira y afloja, que luego se quiso Iturbide erigir también como emperador. O sea, otra vuelta hacia atrás, ¿no? De lo que ya se había consumado la independencia y él quería regresar a un régimen como el anterior, ¿no? Pues como emperador, o sea, el Imperio Mexicano, ¿no?
Sí.
O sea, otra vez volver hacia lo que se había supuestamente superado. Y así se fue México corriendo el siglo y en Lagos, en la villa y luego después ya ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, a partir de 1829, seguía como que cayó en un pasmo como que cayó en un silencio donde prácticamente no se movía nada. Pues sí, quedó destrozado el país económicamente también, la ciudad también. Y creo que ese fue una de las razones por las que no vemos obras en un buen lapso durante la primera mitad del siglo XIX. Es hasta la llegada del señor cura Larios cuando empieza a moverle allí a la parroquia. Y afuera de la parroquia también.
Sí, maestro, afuera de la parroquia, lo que nosotros conocemos como el hospital Rafael Larios,
sí.
Él fue el iniciador y el que construyó para pobres. Y primeramente se llamó de San Juan de Dios, hospital para los pobres. ¿Y en manos de quién están ahora, maestro?
No, pues yo ni sé ni de quién estará, es una revolufia ahí que no sé ni cómo dicen dónde quedó la bolita, ¿no?
Luego, también fue el que inauguró lo que es el panteón. Él fue el que inauguró.
Pues
en
él
mil...
de recién llegado.
Sí, de recién le tocó inaugurar el panteón de Nuestra Señora de la Soledad por 1848. Sí. Luego, también, él es el iniciador, como dice el maestro Carlos Gómez Mata, de iniciar, reiniciar lo faltante de la parroquia. Y pues esa Santísima Virgen grandísima que está allí al frente, en el mero altar principal, él la donó y la trajo, la mandó a hacer a Querétaro con el maestro Ferrusquí.
Pues esos datos están en suspenso como hipótesis, pero lo que sí está comprobado es que al interior de la parroquia hizo varias transformaciones, como el altar de Nuestra Señora de México, como así se le llamó, que es la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, hizo otro altar que a Nuestra Señora de los Dolores, que no logro identificarlo ese altar, porque bueno, pues nosotros conocemos de dos formas el altar de el que está en el crucero, ¿no? A la mano izquierda, que es el de Nuestra Señora de la Soledad, ¿no? Que
sí.
Así desde el siglo XVII ahí estaba, y estaba conjunto con el hijo muerto, ¿no?
Ahí en la urna.
Con el Señor del Descendimiento.
Sí.
Pero luego es una cosa que es medio complicada explicarnos. El por qué en documentos hallamos que por parte del cura Larios también hizo un altar a Nuestra Señora de los Dolores. ¿Sí?
Aparte de
nuestra, la de Nuestra Señora de México.
Y de Nuestra Señora de la Soledad.
Pues ese es el problema, que hay que seguir investigando, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pero lo que también hizo fue expropiar, por así decirlo, o recoger la imagen de Santo Niño de Atocha, que era muy venerada en el barrio del Porvenir, en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, toda la primera parte del siglo XIX, me imagino que iba muchísima gente allá la Porvenir a ver al niño, de a Santo Niño de Atocha, ¿no?
Entre la Cometa y el Porvenir, porque eran las orillas de lo que era Santa María de los Lagos.
Sí, ya eran barrios ya acá en la parte de arriba, el barrio arriba se puede decir, porque abajo inició mucho antes, desde 1605, 1610... inició el barrio del Molino, porque allí se instaló uno de los primeros molinos para hacer moler el trigo y empezar a hacer el rejuego en las panaderías, y todas esas piezas que se fueron elaborando, ¿no?, a partir de esos tiempos.
Sí, que era el alimento principal del español.
No, y de todo el mundo después.
Pues sí, pero ya,
con toda clase de piezas, ¿no?
Exacto.
Que luego se vinieron a agregar los franceses también, con su repostería.
Sí, que hasta hubo la guerra también.
La guerra de los pasteles, dice, ¿no? Bueno, pero vamos a las obras.
Sí.
El señor cura también hizo la segunda, ¿qué le podremos decir? La segunda parte de la torre, o sea, nada más había un cuerpo en la torre de, vamos a decirle, del lado oriente. Ese era el único que había. Entonces el cura Larios hizo el de la derecha, hizo el otro cuerpo, y se emparejaron. Por eso vemos fotografías que, sí, ¿verdad?, que se ven los dos cuerpos así parejitos.
Los dos cuerpos parejos, sí.
¿Verdad? Bueno, hasta ahí se quedaron, hasta ahí se quedó. El atrio, cuando ya se formó el Panteón de la Soledad, allá en nuestro panteón, allá en la orilla, el atrio lo podemos ver en textos históricos, como son fotografías de las más antiguas, que quedó como un baldío, el atrio de la parroquia, quedó como un baldío así, pura tierra, y en el acceso principal, como que también el cura Larios le hizo también unas graditas, un pequeño graderío y un murito, así, medio muro.
Uh-huh.
Y hasta allí vimos a la parroquia, ¿no? Entonces, de la obra civil, también tuvimos la construcción del Puente Grande de Lagos, una obra magnífica, ¿no?, que la podemos admirar propios y extraños. Se hizo el puente del Baluarte también. Y el cura Larios seguramente fue el que trajo, el que invitó al arquitecto Valentín Méndez, que ese arquitecto también fue el que hizo los altares del interior de la parroquia, cuando hicieron toda la parte de las modificaciones que hubo al interior de la parroquia de la Asunción, porque después, en el siglo XX, vino otras transformaciones muy importantes al interior, ¿no? Pero bueno, hasta allí se quedó. Hay otro vacío, hay otro silencio. ¿Por qué? Porque luego vienen las guerras nuevamente, las guerras a perturbar la paz en todo el país, ¿no? La guerra de reforma, que empieza con el motín en varias poblaciones y Lagos también, donde se quema el Palacio Municipal, ¿no?
Con todo y archivos.
Sí, con la mayor parte de los archivos.
Que databan desde la fundación.
Exactamente, sí, deberíamos tener un archivo parecido al de León, Guanajuato, que es riquísimo, ¿no? Y allá tenemos que ir muchas veces a buscar cosas de Lagos y de la historia de Lagos. Pero luego viene las grandes obras, magníficas obras. Ahorita que estamos hablando del libro de Rosas Moreno, pues, ¿qué podemos decir del Teatro Rosas Moreno, no? Que empieza esa construcción maravillosa de Primitivo Serrano Flores.
Uh-huh. A finales del siglo XIX, y lo concluye don Margarito González Rubio en 1904.
Bueno, don Margarito González Rubio era el jefe político.
Sí,
pero otras manos, ¿no?
Pero acuérdese que él era...
Posiblemente Primitivo lo siguió posiblemente hasta el final.
Sí.
Pero bueno, tenemos también esa obra. Pero fíjense qué curioso que antes del teatro tenemos también la maravillosa construcción de las segundos y terceros cuerpos de la parroquia de la Asunción, y tenemos el diseño y la construcción del fabuloso atrio parroquial, ¿verdad? entre 1868 y 1873. Quiere decir que 1868 es un año después de que salen las tropas francesas del Lagos de Moreno, ¿verdad? O sea, quiere decir que no hay movilidad en ese tiempo de la invasión francesa, ¿no? Que uno pensaría que dicen que no, que andaban los franceses ahí conquistando mujeres aquí en Lagos, todo eso, ¿no? No sé, hasta casándose los franceses y por eso descendemos de los franceses, ¿no? Bueno, que algunos descienden.
Algunos.
Unos que tienen los ojos azules.
No, y que los tienen verdes, que los tienen torcidos también.
Caray. Y no hay nada de eso. Simplemente que se ve que no hay movilidad, no hay obras, no hay... O sea, no se vinieron en el idioma fue una barrera... Las costumbres fue otra barrera. Es más, las tropas francesas no eran franceses, la tropa.
Exactamente.
Muchas de las veces eran africanos.
Sí.
Era la mayor, pardos, ¿no?
Exactamente.
De allá de las colonias de Francia en África, ¿no?
Sí, que no se imaginan que eran puros, venía.
Sí, capitanes y...
Eso sí.
Pero los demás,
pues también aventureros de diferentes naciones que se adherían al ejército.
No, los contrataban, les pagaban a todos esos o... Es más, pues a lo mejor había hasta leva, ¿no?
Sí.
En sus colonias africanas y... Todo ese tipo de gente era la que formaba el grueso de las tropas francesas. No eran puros güeros y de ojos azules y todo eso, ¿no? Que luego empezamos a hacer mitos y leyendas al respecto. Que bueno, sí hay algunos indicios de que los franceses, así graneados, llegaron a estar siempre en Nueva España y en México, ¿no? En Guadalajara, no se diga, allá trabajando en sus negociazos de notelas, de, no sé, de pastelerías, de todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Al grado de que se trajeron, me parece que sí era francés, el director de la ferrería de Comanja, ¿no?
Incluso los planos de lechura del kiosco. Uh-huh. Una embajadora de Francia, Pasquet, atestiguó que el kiosco de Lagos y el de Guadalajara uh-huh. eran de diseño francés.
Sí, posiblemente este señor lo trajeron de Guadalajara, el diseñador que realizó la obra de artística del kiosco, ¿no? Que le decía yo que allí viene cuando lo están construyendo, a la hora que el ayuntamiento ve que está muy caro, le sale muy caro, más de 2,000 pesos, lechura.
Oro.
Le empiezan a quitar partes del diseño, ¿no? O sea, adornos sí. que llevaba y altura, se lo bajan y le quitan adornos que tenía diseñados, ¿no? Para que se abarataran los costos. Y bueno, pues lo hicieron un poco más chaparro y tenemos el... Pero de todos modos es muy bello nuestro kiosco, ¿no?
Sí.
Y es otra de las obras que cuando se reactivó la economía, se reactivó, yo creo que... Los pesares, los incordios que quedaron en la sociedad también se empezaron a ir, ¿no? La sociedad se fue nuevamente conjuntando y tenemos como fruto esas maravillosas obras arquitectónicas del siglo XIX.
Le recordamos a nuestros radioescuchas que está en rifa Las fábulas de Rosas Moreno, un libro sensacional. Ya el maestro ya le dio una ojeada y le vamos a preguntar, ¿qué le parece el libro?
Bueno, yo lo que buscaba en el libro era la fábula que yo leí cuando estaba en sexto año de primaria en la escuela Francisco González León, que se encuentra enfrente del INE. Uh-huh. Esa escuela muy bonita, de un edificio del siglo XIX, por ahí, más o menos. Allí estuve, en sexto año, yo recuerdo que estaba casi pegadito a la ventana que da a la calle, ¿no? En un lugar maravilloso. Ahí estaba mi mesa banco junto a un muchacho que era del barrio allá del Panteón, muy, muy bravos, por cierto.
Oh, caray.
Sí, y me recuerdo que compramos el libro en la Tlapalería Nueva, donde estaba la señorita Huario.
Sí, que era la señorita Huario, pero era de las señoritas Díaz, las uh-huh, dueñas, uh-huh. Y ahí trabajaba la señorita Huario.
Sí, y recuerdo que un libro finísimo, con hojas muy finas, de papel fino, ¿no? Reluciente, muy blanca, o sea, bonito libro.
Sí.
Y allí venía la fábula de entre otras muchas, creo que de José Becerra también venía una.
Oh, qué bien.
Y esa fábula era la de el guapo y la rana, me parece que se titulaba. Oh. El guapo y la rana, que decía más o menos, si sí, recuerdo de hace un añales ya de eso, que será como 60 años.
Ah, caray.
Decía, un día un guapo fue a una laguna a buscar una rana y pescó un sapo. Así buscan los hombres las ilusiones y hallan tan solo amargas decepciones.
Caray.
Creo que más o menos
sí, así. No, no, así va.
Así.
Está reportándose Marcos Torres, que participa en la rifa, y felicitarlo por el programa.
Ah, muchísimas gracias, Marcos Torres.
Marcos Torres, y muchos saludos. Le recordamos el teléfono, 474-403-1413, una alada sin costo, 800-701-2119. Llámenos para que se lleve este fabuloso libro. También puede usted escucharnos en facebook.com/radio-udg-lagos. Esta es su estación XHUGL en el 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Contigo.
Sí, pues vamos a irnos a una pausa. Y estaba pensando, dije, bueno, ¿y dónde hacían su mercadería los laguenses en ese tiempo, no? Y recordé, dije, pues, ¿cuál mercado? No había mercado, había un tianguis, había un tendedero. En la Plaza Menor, precisamente.
En la Plaza Menor, que hoy es el cuarto centenario.
Así es.
Así es. Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La magia de nuestro pasado en nuestro presente. Nuestras raíces. Continuamos.
Sí, continuamos. Se está reportando la señora Leti Flores, saludar a los del panel de Nuestras Raíces. Qué bueno escucharlos de nuevo y participa en la rifa.
Ah, muchísimas gracias, señora Leti. Aquí estamos para atenderlos.
Leonardo Luna participa en la rifa y saluda a los conductores.
Muy bien, muchas gracias, Leonardo Luna. Saludos.
Lo mismo Antonio Pérez y sus muchachos allá en el barrio de San Miguel.
Un saludo muy grande a don Toño y a sus hijos, a su familia. Aquí lo recordamos con mucho agrado. Saludos. Entonces, bueno, pues llegó el momento de pasar a una sección muy gustada por todos ustedes y que se llama nada menos y nada más que la máquina del tiempo con don J. Carmen Segovia. Adelante, don Carmelo.
Sí, muchas gracias, maestro.
La máquina del tiempo.
Sí, maestro, la máquina del tiempo. Hoy nos vamos a la década de los 50. El concurso de aficionados se presentaba al comienzo de la calzada Pedro Moreno, al terminar la calle Hidalgo y junto al tendejón 27 de octubre. En la bajada al río tenía salida al Fuente del Baluarte y a un lado de la refresquería El Parque, del famoso lugar propiedad del señor Ismael Álvarez Rojas, mejor conocido como El Toronjo. El maestro de ceremonias era José Isabel López Chabelo. El campanero de los aficionados era el Chivotas, y el electricista o que manejaba ahí los aparatos de los micrófonos era José Rosario Hernández Chayo, que hacía de electricista. La hora, las 5 de la tarde los jueves. El nombre de algunos de los participantes: Anastasio Olivares, que trabajaba en la Nestlé; María Guadalupe y María del Rosario, las hermanitas Contreras, mejor conocidas como las coreanas, en el género de las hermanitas Hernández, y se escuchaba.
Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar. Yo sé bien que perdí la partida y sé bien que humillaste mi amor, pero tuve ganas.
Las hermanas Contreras tenían dos hermanos, Jesús, que le decían El Farol, que ayudó al maestro Daniel Alcalá a hacer el tejado de la sala de espera de los Ferrocarriles Nacionales de México, y José, el coreano integrante del trío Romance. Otros integrantes del programa de los aficionados lo fueron Raquel Rosa San Román, que participó con la canción Ladrona de Besos y fue llamada a la Ciudad de México por la Academia Nova, truncando su carrera su mamá, que le dijo que no anduviera en esos trotes. También participó la señorita Eva Torres, estudiante de primaria en la escuela Miguel Andro Guerra, Alicia Sánchez con canciones de María Grieber y Alicia Ramírez cantando al estilo de Virginia López. Las dos también cantaban a dúo en los festivales de la escuela primaria Miguel Leandro Guerra. La señorita Catalina Mejía Gómez le decían la Libertad Lamarque y se escuchaba.
Ladrón de amores me
otro que era muy aficionado y su canción preferida era Madrecita Querida, Vestido de Charro, era Gonzalo González, si lo recuerdan, y tenía un sinnúmero de apodos, el Cieneguilla, el Poca Luz, Mi Bare, el Niño Gonzalo y el Cascarilla. Una vez que se perdió y que no asistía a su casa, su madre fue a la policía y ofreció una recompensa. La policía andaba allá por el arroyo de la Sauceda y lo localizó. Cuando lo localizaron, le abrieron un ojo y ya ese ojo lo tenía ciego de por mucho tiempo. Entonces lo agarraron de pies y manos y lo aventaron a la camioneta amarilla, aquella que le hicieron la calandria. Todavía no caía cuando les dijo que de lo que se iban a morir, y los policías se asustaron y corrieron creyendo que había resucitado. Las Perlitas, dos muchachas del Agua del Obispo, que cantaban qué bueno es el pan con queso debajo de un sombrero ancho, y se escuchaba.
Anda, paloma, y dile que no sea ingrata. Dile que estoy muy triste sin su mirada.
Pedro, un vecino del pueblo de Moya, se hizo popular con su eslogan "A ver qué sale". A los aficionados los acompañaba el mariachi del 3 Regimiento de Caballería y por el trío Romance, integrado por Guillermo Velázquez, Jesús el Arpa Salazar, José Contreras el Coreano, sin faltar los vendedores de golosinas y paletas del Polo, lo mismo que las palomitas de maíz y mi Fide, que le gustaba acercarse al tapanco, y otros por debajo le robaban dejando el carrizo a medias. Él nomás decía las puras mermas, aquellos años, la máquina del tiempo, y se escuchaba.
Tanto que preciso hablarte de mí.
De aquellos años, la máquina del tiempo, contigo.
Ya te escribí tantas cartas y nada pasó. Pues mi recado de amor no te conmovió. Hoy te he mandado esas flores que corté del jardín, tan solo con la esperanza de que te acuerdes de mí.
Ay, caray. Ya, don Carmelo ya nos puso a querer ir al bar Azteca.
Ah, sí. ¿Y dónde queda? Porque ya no.
Al bar El Cisne.
Ah, caray, ¿y dónde queda?
A la entrada de las muchachas, ¿no?
Ah, caray.
Ay, sí, las flores, los ángeles negros.
Ah, sí. Fíjese nomás. Carmelo. Ah, caray. Y con Mois.
No, con Mois. Ahí era de media cuadra y de cuadra y media.
¿Y con Carmelo? Don Carlos.
Don Carlos Rangel. Okay. También, más o menos, okay. Igual. Era preparado. Supuestamente tequila preparado con un lazo, una riata, ¿no? Que le ponía.
No.
Los parroquianos. Yo nomás veía ahí con mi tío, digo, con mi padrino, que tenía una cantina en lo que después fue el Tapatío. Nada más vi tinas llenas de un agua amarilla.
con azogue y los lazos que echaban allí. Y luego
dicen los mal pensados que era otra cosa también, ¿no?
No.
Que era algo de perro.
Y luego los que cantaban decían que qué bueno está.
Sí, muchos se saboreaban. Con... Y bien barato.
Sí.
Sí. No se diga allí con Mois, ¿no? Vamos al Matarratas y una botellota de al litro por creo que 7 o 10 pesos.
Costaba más caro un refresco que la botella de vino.
Más o menos. Más atrás los refrescos estaban baratísimos, todo. Era cuando la canción esa de como el litro, que como
la leche,
¿verdad?
Sí. Pues a 1.20.
Fíjense nada más, a 1.20.
¿Y entregada en la bicicleta?
Bueno, el burro.
Sí.
También.
Sí, ahí andaba una de las bicicletas repartiendo leche y pitaban aquella cornetilla que traían. Uh-huh. Y luego... Llegó el lechero.
Ah, qué tiempo, señor don Simón, ¿no? Bien, pues vamos a continuar con este subprograma. Síganos llamando. Aquí le recibimos sus mensajes con muchísimo gusto. Estamos para darles atención a todo lo que ustedes nos digan para que sigan participando con este subprograma y nos ayuden a desarrollar los temas que sean de interés para todos nosotros y para ustedes, desde luego. Nos quedamos en que hablábamos de qué mercados había, qué mercaderías, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dicen, don Carmelo.
Sí, mire, se está reportando la señora Mari Martínez. Desea participar en la rifa y saludos.
Ah, muchos saludos, señora Mari. Gracias por llamarnos.
Pues sí, maestro, pues aquellos mercaditos antes del siglo XX, pues era la que acabamos de mencionar, lo que hoy es el cuarto centenario, allí era un tianguis, lo sí. Mismo... ahí en la plazoleta que estaba en la Merced. Uh-huh. Y otra placita que vendía semillas y pastura en general, era la que estaba frente al mesón de la mula, nada más que ahora aprovecharon, hicieron jardineras. Uh-huh. y desapareció esa placita.
Sí. Ya estaba funcionando seguramente también la placita de García, allá para aquellas orillas, aquellos barrios, barrio arriba, que ya se había desarrollado en el siglo XIX, y había desbordado lo que era el casco de la villa de Santa María de los Lagos, ya había desbordado sus barrios, barrio arriba, hacia todo lo que es esas partes de... Bueno, hacia la luz, pues ya era antiquísima, pero hacia acá... hacia el callejón del Sapo, que ahora es el callejón de qué, de La Paz,
de La
creo,
Paz,
¿verdad?
El callejón de La Paz.
Todo eso, Belisario Domínguez para arriba, todo
Niño,
eso.
Niños Héroes.
Son barrios que se fueron levantando en el transcurso del siglo XIX y en algunas partes todavía antes, ya desde antes, a finales del siglo XVIII ya había desbordado el casco de la villa de Santa María de los Lagos, el casco español, que tenía, todavía se puede distinguir hasta dónde llegaba en todos sus lados, ¿no? Al oriente, poniente, norte y sur. Todavía lo podemos hallar huellas de sus marcas. ¿Por qué? Pues porque basta darle una lectura a las construcciones antiguas, ¿no? Y podemos ver más o menos el poder socioeconómico de las familias, su forma de construir, porque sus casas nos dan un referente acerca de la clase social de los que habitaban allí, ¿no? Y hay una gran diferencia, pues, en la construcción.
No podemos olvidar la inolvidable Placita del Hueso.
Ah, claro que sí. Sí, sí, fue un referente trascendental en la vida popular de Lagos de Moreno, del siglo XIX.
Patricia Martínez, saludos y un abrazo a los conductores de Nuestras Raíces.
Ah, muchas gracias, Pati. Un abrazo. Es un gusto, un gran gusto saludarte.
Sí, y yo creo que el primer mercado tianguis fue el que estaba por allá, por el Paso de las Ovejas, que era el Tianguis Manalco.
Sí, de los populares, de posiblemente de raíz indígena, su nombre lo indica, que está en náhuatl, que quiere decir que está de aquel, de al otro lado de un depósito de agua, y posiblemente se encontraba en las orillas de la colindancia del pueblo de San Juan Bautista de la Laguna y la villa de Santa María de los Lagos. Que probablemente es posible que estuvieran todos esos solares que había en lo que después fue la estación del ferrocarril, ¿no? Todo ese plan,
sí,
que había después de qué. Si estamos hablando después de un depósito de agua, quiere decir después de que brincaba uno el río Verde, que le decían, ¿no?
Sí.
O el río de Buenavista.
Sí,
que después de brincarlo, ya, ¿no?
Que pasaba abajo de la acequia que conocimos como la Atarjea.
Uh-huh, exactamente. Sí. Y que también servía para mover las aspas del molino de trigo que existía.
Sí. Sí, qué bien, maestro. Entonces, pues siempre ha habido comercio aquí en la villa de Santa María de los Lagos. Desde un principio, lo mismo que donde hoy es terrenos de la Nestlé, allí llegaban todos los carromatos, los carros, los guayines, todo eso llegaba allí y allí hacían una especie de depósito, compraban y vendían para repartir sobre la ruta de los caminos reales.
Exactamente, sí, era un punto estratégico, sí, ahí para salir hacia un lado y hacia otro, ¿no? O sea, San Luis, hacia sé qué, la ranchería, las haciendas, ¿no?
Las haciendas.
Todo eso.
Sí, que todo.
Era una movilidad muy importante.
Continua.
Sí.
Continua.
Sí, sí, así es. Y bueno, pues dentro de todo eso, ese contexto social, económico, y bueno, pues la cuestión política, vemos que cuando se da la construcción del nuestro kiosco, Rosas Moreno, está como alcalde el doctor Antonio Martín del Campo, que creo que también lo fue, presidió el liceo del Padre Guerra. Estaba también en el cabildo Primitivo Serrano, ¿no? El gran constructor, al que le debemos muchas casonas, muchas de las casonas importantes.
Sí, sobre todo la del Rey Dormido y donde estuvo la Casa Serrano.
No, a mí la que me impresiona muchísimo y me encanta es la de la Casa Montecristo. Me hace de una belleza y que le metió las manos ahí de arquitecto, ¿no?
Sí.
Un gran artífice. Le metió las manos ahí para hacer una mezcolanza artística, pero bellísima, que todavía no, yo creo que nunca se desprendió, o casi nunca se desprendió de los órdenes clásicos de alguna manera, ¿no?
Sí.
Ahí los metía los capiteles jónicos, etcétera, o compuestos, pero le añadía elementos muy hermosos, ¿no?, de su creación.
La finca del Hotel Colonial, ¿de qué siglo data?
No, la del Hotel Colonial es hermosísima y es antiquísima. Ese es de alrededor, me parece, según la inscripción que vio el maestro Mario Gómez Mata, alrededor de 1728, uh-huh. ¿no? Sí. Esa sí es una finca verdaderamente barroca, ¿no? Del siglo barroco de Lagos. Y es impresionante porque podemos ver mascarones, podemos ver cariátides de caras, ¿no? De personajes, por ejemplo, el dios Eolo, el dios del viento, ahí está su mascarón, le salen dos vírgulas de la boca, ¿verdad? A las caritas, le salen dos vírgulas, una a cada lado, que quieren decir los vientos, ¿no? Es el dios del viento. Uh-huh. Y más elementos arquitectónicos que tiene muy famosos, muy bellos.
No, es una finca
extraordinaria. Sí. Sí. Y que afortunadamente se ha resguardado, se ha conservado bien, muy bien, ¿no? Al interior parece que después hubo modificaciones, pero bueno.
En pequeño.
Así es.
En pequeño. No fue muy maltratada, sino
se ha conservado
bien.
No difieren mucho.
Sí. Vamos a llamar a la señorita Bertita para que con su mano santa nos dé la boleta del triunfador. ¿Y de dónde puede ir a recoger el libro?
En el Archivo Histórico Municipal al interior de la Casa de la Cultura.
Muy bien.
¿A partir de cuándo, don Carmelo?
Pues
está ahí el libro.
El lunes, si Dios da licencia.
Muy bien.
También le recordamos que hoy es día de San Isidro Labrador.
Ah,
para que se pongan las pilas y le echen ganas al campo.
Sí. Muy bueno. Honrado en aquellos tiempos, ¿verdad? De que llovía a cántaros en las lluvias de mayo, ¿no?
Que tuvieron
los aguaceros
que tuvieron mayo. La culpa que me dejaran solo hasta la fecha.
Acabarla.
Sí, pues los aguaceros. Es que yo estaba esperando y ella se resguardó ahí en un portón y colorín colorado.
Y terminó la historia, Carmen.
Pues sí. Señor Bertita, con su mano santa.
Pues si no, usted, don Carmelo.
Bertita, con su mano santa, denos el boleto para la rifa. Por favor.
A ver, ahí está. Adelante, don Carmelo.
Pues mire, fue un caballero de la mesa redonda, don Leonardo Luna.
Ah, qué bien.
Es el triunfador de este Fábulas de Rosas Moreno. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras con el Dr. Ramírez. Esta es su estación XHUGL para Oídos Atentos. Contigo.
Muy buenas tardes. Buen provecho.
Tierra, pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.